Seguimos saludando en Boulevard a candidatos y candidatas al Parlamento Europeo. Nuestro invitado esta mañana integra la lista del Partido Socialista, Ramón Jáuregui. Señor Jáuregui, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Usted cree a Bárcenas?
Yo creo que está diciendo la verdad, sí. Desgraciadamente lo que está apareciendo tiene toda la pinta de ser una forma de financiación de un partido político durante muchos años en el margen de la ley, por no decir en clara ilegalidad, no solamente por la contabilidad, sino también por la evasión de capitales y por el pago de sobresueldos. Tres cosas que son sencillamente inadmisibles.
Desde mediados de los 90 y con todos los secretarios generales provinciales implicados, esto tendría una dimensión mastodóntica.
Pues probablemente, sí. Yo creo que estamos ante uno de los grandes escándalos que, fíjese que no porque afecte a otro partido me preocupa menos o me produce ninguna alegría. Yo sinceramente creo que el tema de la corrupción en general es una metástasis del sistema democrático y en tiempos como los que vivimos, con tanto sufrimiento colectivo, que los partidos no seamos referencia de ejemplaridad es lo peor que nos puede pasar a nuestro sistema democrático. Y por eso creo que en relación con este asunto tendríamos que ser capaces de ofrecerle al país, a la ciudadanía, una rectificación en general con medidas, con actuaciones que pusieran fin a lo que ha sido uno de los problemas más importantes de nuestro sistema democrático, que es el tema de la financiación de los partidos en general, ¿no? Yo creo que esto requiere, por supuesto, una respuesta del Partido Popular. Creo que mientras el Partido Popular no asuma esta responsabilidad, no traslade a la ciudadanía alguna señal de reconocimiento y de rectificación, pues no es un partido creíble. Pero además todos tendríamos que ser capaces de ofrecer, solemnizando, algún tipo de formalización de acuerdos, desde el Código Penal hasta la Ley de Contratos del Estado, de reformas serias en el sistema de combate a este peligro, para que la ciudadanía recupere la confianza en los partidos políticos y en los representantes públicos.
¿Qué tendría que hacer el PP entonces?
En parte ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que algún tipo de declaración política solemne tiene que hacer el partido sobre lo que ha sido probablemente un sistema de financiación ventajista, porque hay que recordar que ese dinero se utilizaba en campañas electorales para competir en clara con clara desventaja para el resto, y hacer probablemente en su cúpula algún tipo de reconocimiento y de medidas de ejercicio de responsabilidad como consecuencia de esto. Esto no puede ser solventado con una vaga apelación a que fue el pasado, no basta. Y luego, repito, yo creo que el conjunto del sistema político en el Parlamento tendríamos que ser capaces de abrir un debate público abierto, de llamar a la sociedad, al Parlamento, para discutir juntos lo que ha pasado, dónde está localizado ese problema, con qué circunstancias se ha producido, y ser capaces de acordar todos, y digo todos, un conjunto de medidas que el conjunto del sistema democrático, todos los partidos políticos, pudiéramos ofrecer al país en clara señal de rectificación y de freno a esa fenomenología que, repito, es tan grave para el funcionamiento democrático.
Cuando usted dice todos y cuando habla de rectificación, entiendo que lo que da por bueno que hacían Bárcenas y los demás, lo hacían el resto de partidos también.
No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que no podemos tirarnos piedras unos a otros, ¿no? Al margen de que las responsabilidades no sean iguales. Nosotros tuvimos hace ya 30 años, casi, ¿no?, 20 años, a finales de los 80, algún episodio de esa naturaleza, ustedes lo saben. Nosotros aprendimos de aquello porque sufrimos mucho al saber que había una relación entre contratación pública y financiación. Realmente ese tipo de problemas no han acabado de resolverse nunca. Hoy mismo hemos tenido noticia de que han aparecido también responsabilidades en un tesorero de Convergencia y Unión. Quiero decir con esto que, en general, dejando claro que lo que estamos viendo ahora y lo que estamos escuchando es una responsabilidad muy directa, muy grave del Partido Popular que ellos tienen que dilucidar con la ciudadanía y con la ley, por supuesto, dejando claro eso, porque es así, al mismo tiempo tenemos que intentar localizar, diagnosticar dónde está el problema. ¿Hay un problema de financiación en los partidos? ¿Hay un problema de relación de la corrupción con el urbanismo en los municipios, especialmente en los tiempos de la burbuja? Localizar los temas, dónde están las conexiones peligrosas en las adjudicaciones de contrataciones públicas, etcétera. Bueno, pues vayamos a eso, corrijamos las leyes que sean necesarias para evitar que eso produzca estos episodios que, repito, son letales para la credibilidad de la ciudadanía, que no podemos olvidar el vínculo de afecto entre los ciudadanos y el sistema político se produce en gran parte por la credibilidad que los partidos y los políticos les ofrezcamos. Por eso estoy siendo generoso en la interpretación de estos acontecimientos porque no quiero hacer un partidismo fácil. Podría llenarme este espacio de palabras y de insultos al partido que está en este momento dando cuentas por eso. Pero creo que es más honrado y creo que es más objetivo que le señale los caminos de solución de un problema que a la postre nos afecta a todos.
Estuvo usted el domingo pasado en Guipúzcoa haciendo precampaña y decía, va, el Partido Popular no anuncia su cabeza de lista porque estas elecciones europeas no les interesan. Pues ya tienen ustedes rival, Miguel Arias Cañete.
Sí, bueno, era obligado, ¿no? Esta semana que viene, la Semana Santa, empieza el plazo para presentar las candidaturas y ya no les quedaba tiempo. Pero bueno, sí, realmente no ha habido muchas novedades y el Partido Popular, pues, ha elegido al ministro Arias Cañete y a su lista, ¿no? Bueno, pues afortunadamente podremos quizás empezar a discutir ya en clave de lo que está en juego, porque a mí me preocupaba enormemente que se adormeciera la precampaña y sobre todo que no fuéramos capaces de movilizar a la ciudadanía sobre el reto tan importante que está aquí a la vuelta de la esquina en el próximo 25 de mayo, pero yo diría en los próximos 5 años, porque sinceramente creo que Europa está en un momento muy delicado, que hemos salido de la UCI, como suele decirse, pero estamos en planta, tenemos enormes retos y lo que pueda pasar en estas elecciones puede ser definitorio. Y lo que pase en los próximos 5 años también, en gran parte, para la sociedad que tenemos, para nuestra economía, para nuestro empleo, inclusive para el mundo que seamos capaces de construir, ¿no?
Dice usted que, o ha dicho que si el Partido Popular gana las elecciones europeas, quedaría refrendada su política de ajustes. ¿Va a haber una lectura en clave interna?
Sí, va a haber una lectura en clave interna. No es la que más me gusta a mí. Yo creo que es importante que seamos capaces de tener a los ciudadanos conectados con el debate europeo. Como le decía antes, incluso a mí me gusta dramatizar los riesgos, los problemas que tiene Europa, porque creo que eso también moviliza y además es muy honesto y muy sincero, porque es verdad que hay riesgos muy importantes. Pero claro, la lectura de los resultados en cada país tiene también sus consecuencias. En mi opinión, una victoria del Partido Popular representaría una ratificación por parte del electorado a sus políticas que en términos socioeconómicos sustancialmente han sido una devaluación interna del país, una reforma laboral para hacer más competitiva a la economía española, bajando los salarios, devaluando los marcos laborales, precarizando el empleo, empobreciendo a la población, haciendo que todo esté en esta especie de deflación en la que estamos, con enormes recortes sociales, y que esa política no puede ser la que sea, digamos, aceptada por la ciudadanía. En ese sentido, creo honesto señalar que esa lectura va a hacerse si el Partido Popular es el triunfador. Pero le decía antes que lo más importante, en mi opinión, es que la política económica europea, en gran parte de esa misma naturaleza también tiene que cambiarse. Esa es la que me parece más importante, que seamos capaces de que haya una familia política alternativa a la derecha europea, en este caso a la socialdemócrata, que pueda ser capaz de impulsar una política económica distinta en Europa.
¿Cómo va a acabar lo de Cataluña? ¿Cataluña se va de España, señor Jáuregui?
Espero que no, espero que no. Creo que estamos ante uno de los momentos más delicados de nuestra vieja herida territorial, ¿no? Yo creo que durante estos últimos 35 años hemos hecho algo muy importante, Discrepo de un comentario que he escuchado a una de sus tertulianas esta mañana a propósito de que el modelo autonómico se hizo para diluir a las nacionalidades históricas. Yo creo que se hizo como debió hacerse. Soy bastante protagonista de estos últimos 30 años en muchos aspectos, en este en particular. Creo que España se ha hecho bastante bien de esta manera, pero es verdad que de pronto ha implosionado el modelo. En parte porque, como también ha dicho una tertuliana antes, en algunas comunidades hay una vis recentralizadora o hay, por así decirlo, un sentimiento antiautonomista relativamente importante, 25 a 30% en algunas comunidades autónomas, y en parte porque un sentimiento antagónico, vamos a llamarlo soberanista o de secesión, ha surgido de manera muy intensa en Cataluña. ¿Cómo abordamos este problema? Yo creo que mirándole a los ojos en primer lugar y buscando las alternativas técnicas y políticas que hay.
¿Le gusta la opción Sebastián?
No, me parece una butad. Eso no es posible. No, en absoluto. No. España está como está muy bien. Lo que tenemos que hacer es arreglar ahora las cosas. Yo suelo decir que hay dos problemas distintos y expresados como lo hemos expresado antes, yo diría, hay que mejorar la articulación del modelo autonómico en clave federal. Yo creo que a esa articulación de los problemas que presenta el modelo autonómico hay que darles soluciones federales, el Senado, el sistema de reparto territorial de las competencias, la mejora de la cooperación, en fin, evitar las duplicidades. Eso es un problema, digamos, de técnica de la descentralización que tiene una solución claramente federal, en mi opinión, a la alemana, para entendernos. Y luego hay un problema de integración. Hay un problema que tendremos que negociar en el caso de Cataluña. Yo creo que el debate planteado por el nacionalismo secesionista, que busca una autodeterminación para la independencia, no es el camino para resolver los problemas de Cataluña. Y por el contrario, yo, en vez de consultar para negociar después y volver a consultar, porque la negociación daría lugar a condiciones que no sabemos, yo soy partidario de que negociemos primero, alcancemos un acuerdo y consultemos después. La decisión de los catalanes, sí, pero cuando la política les ofrezca una salida dialogada que implicará una rectificación de nuestro modelo constitucional para encontrar la singularidad catalana en la Constitución y para encontrar una nueva manera de ser y de estar Cataluña en España.
Lo que pasa es que el problema es que los catalanes, o una mayoría de los catalanes, una mayoría política, quieren votar, quieren decidir,
Sí.
quieren ir a una consulta. Ahí, la cocina de Rubalcaba y Duran y Lleida, ¿va a
Va
servir
en,
para algo?
tiene que ir en la dirección que yo le señalaba. En este momento, lo que ya ha ocurrido esta semana en el Congreso nos coloca ante dos posiciones extremas de imposible realización. El no del gobierno español o de España a la consulta solo es, digamos, es suicida, es incompleto, es insuficiente, y la pretensión de una consulta previa para saber si los catalanes quieren ser independientes o quieren ser españoles, no es el camino. Repito, porque esa consulta, ese derecho a la decisión que algunos han expresado de esta manera, nos llevaría a que una vez expresada supuestamente esa decisión, imaginémonos, sí, queremos ser independientes, imaginémonos, después del 9 de noviembre hay una consulta, sale una mayoría que dice, sí, nos gustaría ser independientes, vale, ahora empecemos a negociarlo. Porque ¿cómo se alcanza la independencia? Entonces empezamos a negociar las condiciones. Una negociación que todo el mundo entiende que es muy compleja, porque no es, digamos, pacífica. Hay que negociar la deuda que tiene España, hay que negociar la seguridad social, hay que negociar el patrimonio, hay que negociar Europa, hay que negociar el marco comercial. Bueno, esto es enorme. Entonces, al acabar esa negociación, pregunto, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a consultar? Porque habrá que consultar, ¿no? Esa sí es la decisión. La decisión de los catalanes es saber en qué condiciones se materializa un deseo. Por eso yo lo que digo es, ¿hay problemas en Cataluña? Ya lo creo. ¿Que hay una insatisfacción con el autogobierno? Lo reconozco. ¿Que hay una decepción estatutaria? Sí, señor. ¿Hay un problema con la financiación? Por supuesto. ¿Hay un problema por el reconocimiento de España de su identidad, por la manera de que tenemos que aceptar a Cataluña? Por supuesto. Negociémoslo. Hablemos de eso. Inclusive aceptamos que eso tiene que llevar aparejada una reforma de nuestra Constitución. Fíjese lo que le estoy diciendo, una reforma de nuestra Constitución que tiene que resolver los problemas técnicos que hemos comentado antes del funcionamiento del modelo autonómico y que tiene que encontrar un pacto nuevo con las fuerzas representativas en Cataluña, porque usted cree que al reformar la Constitución y someterla luego a referéndum, vamos a ser tan insensatos como para que esa reforma se haga sin acuerdo con Cataluña. ¿Usted cree que alguien es tan imbécil en la política española como para someter a referéndum una reforma constitucional que sea rechazada en Cataluña? No lo haríamos, ¿verdad? Luego, ¿qué oportunidad ofrece la propuesta que estamos haciendo los socialistas? Que hay que renovar el pacto. Y esa renovación del pacto implica que sin pacto no hay reforma. Y esa es la aspiración a la decisión que yo quiero materializar. Yo quiero que los catalanes voten, sí señor, pero cuando la política les ofrezca, cuando sus representantes sean capaces de encontrar una respuesta a los problemas que Cataluña tiene.
¿Y en Andalucía? ¿Le queda mucha vida al gobierno de coalición?
Yo espero que sí, yo espero que sí. Es verdad que ha surgido un conflicto probablemente muy puntual. Yo espero que lo arreglen, ¿no? Me parece que estos problemas, yo que tengo ya la experiencia de lo que fueron aquellos años de coalición, que resolvíamos más discretamente las cosas, ¿no? Si un día, si tuviera aquí al lado al Lehendakari Ardanza, él podría ratificar la cantidad de problemas de estos que tuvimos nosotros que resolvíamos discretamente, ¿no? Bueno, yo creo que esto también se aprende, la manera de resolver estas cosas, y yo creo que lo van a hacer, porque tienen voluntad de hacerlo, sinceramente.
Bueno, pues espero que tengamos la oportunidad de reencontrarnos luego en la campaña electoral. En
Habrá
las
ocasión.
entrevistas siempre van a salir cuestiones, como se suele decir, de política doméstica, más que de política europea, pero
Sí.
este juego es así.
Es así.
Señor Jáuregui, muchísimas gracias una vez
A
más. Un
ustedes
saludo.
muy amables, Abur.